Con Paloma Esteban, con Carmelo Encinas, con Antonio Naranjo, esta distraidísima mañana de 23 de julio. Y también con Narciso Michavila, que es presidente de GA3. Querido Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, 365 días desde el 23 de julio del año pasado. Desde luego parece una eternidad.
Sí, cuántas cosas han pasado en un año, no sí, pues, solo en el ámbito electoral, en el deportivo, claro, en el social, en el internacional.
Impresionante. Muchas elecciones, muchas cosas, pero un año después de las generales, ¿podríamos echar un vistazo a cómo está el panorama electoral ahora?
Sí, además has hablado de elecciones. 2024 es el año más electoral de la historia de la humanidad y probablemente tardaremos décadas en que haya tantos electores en tantos países votando. Incluso países que no estaba previsto han tenido que acudir a las urnas. Aquí en España, pues, ¿qué pasaría hoy si fuera domingo y estuviéramos yendo a votar los españoles en unas elecciones generales? Bueno, habría que ser prudentes con las encuestas después de lo que nos pasó en concreto también a GA3 hace un año. Pero sí que es verdad que hay tendencias, que las hemos visto en el Reino Unido, las hemos visto en Francia y las hemos visto en las cuatro elecciones que ha habido aquí en España. Y es un nacionalismo que va a la baja, una izquierda que se está achicando cada vez más. Yo digo que mientras Sánchez dependa de la derecha catalana, pues su izquierda fuera de Cataluña y del País Vasco irá yendo hacia abajo, ¿no? Como ha pasado en todas las elecciones. Pero ojo, una derecha que en estos momentos no tendría ni mucho menos garantizado el llegar a la Moncloa. Porque como está pasando también en el resto de democracias, la derecha se está fragmentando cada vez más. Y una vez que además de Partido Popular, Vox, que además se ve que no son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar. Imaginémonos que hubieran ganado hace un año y hubiera estado Abascal de vicepresidente, ¿qué habría pasado, no? ¿Qué habrían gobernado? Y encima ahora aparece un nuevo actor, que es se acabó la fiesta, que en el sistema electoral del Congreso de los Diputados pues lo tiene muy complicado en obtener escaños y muy fácil en restárselos a sus compañeros. Con lo cual, si hubiera elecciones, mucha prudencia, porque podría seguir Sánchez en la Moncloa.
¿La corrupción le pasa factura o no le pasa factura al PSOE?
Sí, hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que el Partido Socialista, con todos los cambios de opinión que ha habido, con la política que está teniendo, etcétera, todavía esté aguantando, incluso en las europeas, pues estuviera solo a 4 puntos del Partido Popular? Hay que analizar el resultado electoral no solo partido a partido, sino en términos de bloque. En europeas, y nos pasa también en las encuestas que estamos haciendo ahora mismo de voto en GA3, la izquierda está más floja que nunca. La prueba es que en todas las elecciones europeas siempre la izquierda, aunque ganara el PP, pero si sumabas todos los votos de izquierda, ganaba la izquierda de calle. Esta ha sido la única vez en europeas en las que el voto de la derecha ha sido mucho más fuerte que el de la izquierda. Y aún así, ¿cómo es posible que Sánchez tenga un 30% del apoyo? ¿Es que no le pasa factura? Es un falso mito. La corrupción siempre pasa factura. La prueba es que el Partido Socialista pues era un partido de mayorías absolutas. Igual que le pasó al PP en su momento, que le pasó factura a la corrupción, ahora al Partido Socialista le está pasando factura a la corrupción. Y no es tanto un tema judicial, es decir, más allá de si al final resulta absuelto o condenado, pues los distintos casos que tiene abiertos ahora mismo el Partido Socialista, es sobre todo el que la opinión pública, que es el auténtico tribunal en las democracias modernas, va conociendo muchas cosas que no le cuadran. O sea, que le llegue un presidente del gobierno y le diga en los mítines no hay nada más patriota que pagar impuestos, y luego vean pues que miembros de su familia están tributando fuera de España, pues eso al votante de izquierdas le duele mucho, ¿no? Por lo tanto, la corrupción siempre pasa a factura. Pero evidentemente, bueno, y la prueba de ello es que, por ejemplo, si acudimos a las encuestas del CIS, ¿por qué motivo Tezanos en el CIS de Sánchez? Y ya podemos decir CIS de Sánchez, ¿eh? porque realmente quien aprueba los presupuestos del CIS no es Tezanos, quien nombró a un jubilado al frente del CIS no fue Tezanos, quien está metiendo a todo tipo de miembros del Partido Socialista en el CIS no es Tezanos, quien le dice a la portavoz del gobierno hay que apoyar al presidente del CIS porque es el sociólogo que acierta, a pesar de ser el que sistemáticamente está fallando, no es Tezanos. Por lo tanto, si el CIS de Sánchez decidió en noviembre del año pasado de su web eliminar todo el histórico que había para que la prensa pudiera ver de forma rápida cuáles son los problemas de los españoles y ahora ya no podamos estar comparando pues si hay preocupación por la corrupción o no, el que barómetro tras barómetro está cambiando el cuestionario y el que, ojo, en noviembre del año pasado decidió cambiar nuevamente el método, no ya de estimación, sino de las propias encuestas, introdujo un peso nuevo en el cual, que además no lo han explicado, todavía nos tienen que explicar por qué motivo desde noviembre del año pasado las respuestas de los electores que tienen estudios superiores, que es una amplia mayoría de la sociedad española, valen una sexta parte que las respuestas de los que tienen estudios primarios o inferiores. ¿Qué pasa? ¿Que en democracia el que tiene estudios su opinión no vale la misma que el que no tiene estudios, señor Tezanos? Bueno, pues eso es lo que nos explica. No entendíamos muy bien todos estos cambios y tal. Y viendo ahora mismo pues todo el panorama y los problemas que tiene ahora mismo el gobierno, pues entendemos tanta manipulación sistemática y tanta alteración que ha habido en el CIS de Sánchez.
Bueno, hace un momento decía Narciso Michavila, no se puede descartar, es decir, habría incluso que contemplar que el resultado fuera semejante, por lo tanto, que Pedro Sánchez pudiera establecer las mismas alianzas. Claro, mi pregunta se basa en eso. ¿Las mismas alianzas ahora mismo podrían establecerse esencialmente con lo que ocurre en Cataluña, que es clave para ver quién de los actores que están jugando ahí se enfada más con Sánchez o no se enfada con Sánchez? El propio PSC, los de Esquerra, Junts, que amenaza siempre pero luego no golpea, etcétera, etcétera. ¿Crees que habrá elecciones en Cataluña?
Yo, bueno, esas no son decisiones de los electores y a ver, si realmente la decisión fuera de los electores y fuera de las bases de Esquerra Republicana de Cataluña, habría elecciones. Lo que pasa es que todo apunta a que Esquerra Republicana de Cataluña va a hacer con el militante catalán lo mismo que ha hecho con el de Barcelona, ¿no? Decirles, es que no hay aforo y como no cabéis todos, entonces esta vez nos vamos a preguntar. Y todo apunta a que va a haber un entendimiento, lo dijimos ya aquí, antes de las elecciones, en encuestas que efectivamente aciertan, y ya dijimos antes de las catalanas que era muy probable que el nacionalismo no sumara mayoría absoluta, por primera vez en la historia de la democracia, que la llave claramente de gobierno la iba a tener ella, y todo apunta a que va a haber un entendimiento entre Esquerra Republicana, los comunes y el Partido Socialista de Cataluña. Y por lo tanto, yo creo que en este momento el escenario de repetición de elecciones el 13 de octubre en Cataluña cada vez es menor. O sea, lo lógico es que el presidente fuera ella. Y a partir de ahí, pues los que tienen esperanzas en que Puigdemont haga una moción de censura, tampoco la veo. Si es que ahora mismo Puigdemont le va a sacar...
Pero si no hace falta. Claro. Simplemente con que se niegue sistemáticamente a aprobar cualquier decreto ley, anula absolutamente...
¿Qué es lo que está pasando? O sea, llevamos un año sin presupuestos y va a ser muy complicado que el gobierno apruebe absolutamente nada. Porque es que el resultado de hace 4 años, para lo único que daba era para vetar a Feijóo en la Moncloa, pero desde luego no para que Sánchez pudiera gobernar. Podrá estar en la Moncloa, pero desde luego la única ley que han llegado a aprobar de envergadura ha sido la ley de la amnistía.
Bueno, luego quisiera preguntar por Estados Unidos, qué va a pasar en noviembre, que es apasionante, pero lo dejo en suspenso hasta que pregunten mis colegas, que igual quieren preguntar algo sobre el 23J de España. A ver, Paloma.
Narciso, muy buenos días. Bueno, tú pintabas un panorama efectivamente ahora, si se produjeran elecciones generales en las que realmente no tenemos certezas de que el panorama fuera a cambiar tanto, sobre todo por la fragmentación que en realidad a ambos lados ocurre, pero también en la derecha. Y citabas también, después de que hemos visto la ruptura de PP y Vox en los gobiernos autonómicos, que tampoco habría sido muy fácil seguramente esa coalición si se hubiera producido a nivel nacional. Pero claro, yo me pregunto, aunque sea muy difícil hacer una traslación a lo que ocurriría hoy esa irrupción de Alvise Pérez en las elecciones europeas y que sabemos que preocupa en Vox, también en el PP, creo que sobre todo porque no terminan de entender el fenómeno, pero desde luego en Vox sí parece que está teniendo peso. Y tú decías que sería muy difícil que pudiera obtener escaños precisamente por el sistema electoral en el caso de las elecciones nacionales. Pero ¿cómo de difícil sería y hasta qué punto, por ahondar un poco más, le resta posibilidades a Vox y en qué medida al PP? ¿Hasta qué punto le haría tanto daño como para que se volviera a impedir esa suma?
A ver, el voto de europeas trasladado a urnas de generales sí que daba en este momento pues un vuelco a la derecha y por lo tanto gobierno de la derecha. Pero realmente en unas elecciones generales hay mucho elector de izquierdas que no se queda en casa y acude a votar. Y acude a votar por miedo. Las elecciones, lo hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto en Francia, lo veremos en Estados Unidos. No se está votando ahora ya a los mejores candidatos. Se está evitando que gane el menos malo. Se vota a la contra. Y ahora mismo, pues realmente, si la alternativa a Pedro Sánchez es una derecha cada vez más fragmentada y que tiene cada vez más aversión a tomar decisiones y a gobernar, es que lo hemos visto. Es que la primera oportunidad que ha tenido Vox de poder asumir responsabilidades de gobierno y de aplicar su propio programa electoral, a la primera de cambio es que no ha durado ni un año en esos gobiernos. Se siente más cómodo, pero es que es exactamente lo mismo que le pasó a Pablo Iglesias. Es decir, este tipo de formaciones se mueven muchísimo mejor en la oposición y en la adolescencia permanente de estar echándole la culpa a los mayores porque no resuelven los problemas. Y una vez que se le dice a esos adolescentes, ¿no? Sea de Pablo Iglesias o Santiago Abascal o en este caso Luis Pérez, y se le dijera, oye, pues ya que lo tienes tan claro y que, bueno, tienes tanto apoyo, asume responsabilidades, toma decisiones, aprueba presupuestos, ponte de acuerdo, convence a tus ciudadanos y tal. En cuanto entran a gobernar, les tiemblan las piernas y se vuelven a la oposición. Por eso digo que si hubiera elecciones ahora mismo, realmente con una derecha tan sumamente fragmentada, y eso que está en máximos históricos, tendrían complicado con el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Lo tienen muy fácil en todas las asambleas. O sea, el PP y no paramos de ver todo tipo de encuestas, los datos que tenemos en GAC3 también, que el apoyo al Partido Popular en asambleas autonómicas y en ayuntamientos se está disparando. A nivel nacional también, pero está muy lejos de una mayoría absoluta. Entonces, en el momento que dependa pues de opciones mucho más a su derecha, el elector más templado terminará votando, igual que pasó el año pasado, por miedo a esa derecha que es que ha demostrado incapaz de ponerse de acuerdo en los gobiernos.
Carmelo.
Bueno, lo cierto, Narciso, es que hace un año un error de estrategia del Partido Popular, adelantando los pactos con Vox, en las autonomías le costó el gobierno, porque ese día el Partido Popular pudo alcanzar una mayoría suficiente para gobernar, tenía toda la corriente, las encuestas así lo daban a su favor, pero ese apoyo popular no incluía precisamente esto que estamos hablando, la entrada de Vox en el gobierno y la perspectiva de ver a Abascal en el Consejo de Ministros. Y bueno, pues al final que constataron los pactos del PP Vox en los gobiernos autonómicos, pues echó para atrás a mucha gente. Esto es lo que realmente yo creo que ocurrió entonces. Esto ocurrió hace un año. Ahora la pregunta, tal y como hemos ido viendo el panorama, es ¿cómo puede el Partido Popular tumbar a Vox, tumbar electoralmente, se entiende, a Vox y a los albises? ¿Qué es mejor, asumir su discurso o, por el contrario, distanciarse lo más posible de ellos? Esta es la porque lo que está claro es que esa fragmentación le aparta completamente de la posibilidad de gobernar.
Ese es el dilema que tiene el PP, que nunca tuvo el Partido Popular desde que dejó de ser Alianza Popular y empezó a ser Partido Popular, que no tenía un flanco derecho. Y era el dilema que tenía siempre el Partido Socialista, que si se iba al centro, pues crecía Izquierda Unida, y si se iba a la izquierda, entonces, que ahora la estrategia de Sánchez, y lo hemos visto en Europeas, es muy clara, es irse a la izquierda, es decir, es merendarse todo el voto a su izquierda, y por eso, pues Sumar y Podemos están desapareciendo, precisamente porque la estrategia de Sánchez es, aunque le ceda todo el centro al Partido Popular, como está siendo, recuperar todo el voto a su izquierda. Bueno, pues el dilema del PP es, ¿se va hacia el centro o se va hacia la derecha? Para empezar, si el Partido Popular quiere ser un partido de gobierno, tiene que tomar decisiones de gobierno. En cuestiones, por ejemplo, de inmigración, pues no puede permitirse el lujo. O sea, si realmente el PP cree que España es una nación, no puede dejar a Canarias tirada. De todo el tema. Y evidentemente, tendría que hacer de nuevo estrategias de inmigración que eviten las avalanchas que estamos teniendo ahora mismo tan impresionantes, y ahí Vox tiene parte de razón, cuando avisa de efecto llamada, etcétera. Pero evidentemente, no puedes dejar. Canarias ahora mismo tiene una tensión que si realmente nos creemos que España es una nación, no les podemos dejar tirados. Y tenemos que acudir a la solidaridad territorial. La prueba de ello es que quien se está oponiendo ahora mismo a esa solidaridad son los nacionalistas, tanto catalanes como españolistas. Y dicho esto, ahí el Partido Popular perdió mucho voto a su derecha en la época de Rajoy, porque hubo algunos principios, y no solo en tema de impuestos, sino en otras cuestiones, que se lo cedieron totalmente a Vox. Ahora Vox, sin embargo, está bastante despistado en estos temas, y ahí es donde el Partido Popular ha ido recuperando muchísimo voto. Pero vamos, y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el PP? ¿Irse a la derecha o irse al centro? Las mayorías sociales de gobierno siempre están en el centro. Pero eso no implica, y es que lo estamos viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo, eso no implica que precisamente te tengas que olvidar de aquellos votantes que votan más por valores y que no van a votar nunca por la economía.
¿Y Antonio?
Pues permítame que yo vuelva al ámbito más nacional. Me interesa mucho saber hasta qué punto miden los estudios el desgaste del Partido Nacionalista Vasco, e incluso también de otros partidos que ideológicamente podrían estar más cercanos al PP, pero que, claro, están en la cuestión identitaria y nacionalista. Pero, claro, el caso del PNV, en fin, ha pasado en unos años de ser un partido aparentemente serio y estable, haberse superado por Bildu en el País Vasco y con cierta incomodidad en su relación, que sin embargo no rompe con el gobierno de España, con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Eso cómo lo miden? ¿Ese deterioro tiene freno o va a ser irreversible?
A ver, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, que el año pasado por estas fechas estaba sufriendo bastante, incluso a principio de año, antes de sus elecciones, ¿no? La verdad es que ahora está en una situación bastante cómoda, porque han conseguido mantener la lehendakaritza. Ya lo habíamos avisado también, Bildu iba a subir muchísimo, podía llegar a superar en escaños, no en votos. Nunca lo dimos como Tezanos, que daba a Bildu el más votado. Y realmente, pues el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, pues lo más cómodo que tiene, el PNV, su aliado más cómodo en estos momentos es el Partido Socialista de Euskadi, que además ha aguantado allí bastante bien, en comparación con sus socios, de sus compañeros en otros territorios. Dicho esto, es que Bildu está haciendo, igual que BNG, igual que, y que se lo tendrán que mirar también Junts y Esquerra, si quieren tener mayorías sociales en sus territorios, tienen que abandonar maximalismos. ¿El BNG por qué ha subido? Pues porque ha dejado de poner la independencia de Galicia como su principal motivación de voto. Y Bildu está haciendo una regeneración muy potente y que, con ayuda también del gobierno central. Y eso está haciendo que Bildu tenga muchísimo apoyo electoral en el País Vasco.
Bueno, de las elecciones norteamericanas, ¿qué podemos saber de lo que va a pasar en noviembre?
Podemos saber que Guthrie estará allí una vez más en esa noche electoral y avisando y anticipando a la audiencia de COPE qué va a pasar. ¿Qué sabemos en estos momentos? Yo sería muy prudente, hasta el anuncio de Biden de que no se presenta, era lo que era evidente es que Biden no iba a ganar las elecciones. Pero eso no implicaba que Trump las fuera a ganar. Ahora mismo, una vez que ha cambiado la partida, yo no daría la victoria a Biden a Donald Trump por asegurada. Es decir, imaginemos que el apoyo de los demócratas a Kamala Harris, sobre todo en los estados principales, que son pues nuevamente los de siempre, pues que si Michigan, que si Pensilvania, que si Florida ya la dan por perdida los demócratas, saben que va a ser republicana totalmente, Nevada podría. Entonces hay 4 o 5 estados que si consigue Kamala remontar, y ojo que estaba peor todavía que Biden, es decir, que Kamala parte de más atrás. Lo que pasa es que Kamala está más en mejor forma física y ojo que en el último minuto a lo mejor nos podemos llevar la sorpresa y que los demócratas retengan el gobierno americano. Pero en estos momentos tiene muchas más opciones Donald Trump de volver a la presidencia de Estados Unidos.
Es Narciso Michavila, presidente de GATRES, que nos distingue con su concurso en este programa Once in a While. Y además lo hace muy bien, como siempre. Gracias, querido Narciso. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a todos.